Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto.
¡Wow! ¿Cómo está el público hoy aquí en el estudio de Canal Extremadura Radio? Bienvenidos, bienvenidas, berreicos y berreicas, una noche más a la noche del cachondeo. He puesto cara de chungo cuando estábamos empezando. Fernando a su vez ha puesto cara de chungo al ver mi cara de chungo y ha dicho, pero este tío, ¿por qué está poniendo esa cara de oler
yo no,
limón?
Yo no definiría mi cara como de chungo, sino cara de mierda al ver tu cara de chungo. Pues, ¿qué sí, ¿qué hace poniendo cara de chungo?
Porque he visto, he visto a un tío ahí en la tele, en Canal Extremadura ahora mismo, que entiendo que será cocinero, pero...
No, pero si ponéis ahora mismo Canal Extremadura Televisión, no va a salir, ese hombre, ¿vale? Lo digo porque sepáis un poco la dinámica.
Que será cocinero el hombre, porque lleva un delantal, es como el del cocinero del programa, ¿no?
Y el tío... Se llama Benedict. El cocinero se llama Benedict.
Benedict. No,
sí, eso son...
Benedict Campos.
Y ha puesto los huevos en el programa.
Bueno, el tío... O sea, ha sacado efectivamente unos huevos Benedict en una tostada y se pone a cortarlo y tiene un cuchillo de estos de cocinero que son con el ala, como los sombreros, con el ala ancha, ¿no? Un cuchillo de estos de cocinero tocho, ¿no?
Que ahora las marcas les están empezando a poner tanta marca y tanto nombre que cuchillo knife turbo by no sé quién by no sé cuánto, que al final va a acabar un texto ahí entero, un poema.
Pues un cuchillo de eso, sí. Que eso son... Para cortar así, claca, claca, claca.
Sí, bueno,
pues
el tío. Los cuchillos, vamos.
Pues, sí, pero se ha puesto a hacer el gesto de cuchillo de sierra.
Ay, y dices tú,
pero hombre, que eres cocinero.
Porque ese cuchillo corta, digamos,
por presión,
claro, ¿no? Entre comillas. Por caída.
Sí.
Y el que tú dices, y él, su movimiento ha sido de.
Del de sierra.
Encierramiento, claro.
¿Cómo es el que estudiaba ahí?
Claro. Tiene sentido.
Las mejores escuelas, ¿sabes? Que cómo se usa cada uno de los artilugios de cocina.
Hombre, Juan fue uno de los socios fundadores de la Escuela de Hostelería de
Mérida.
O sea, no le pillas cogiendo el tenedor que no es.
No.
Juan, por favor, Marc. Todo el mundo sabe que este es para las casas de cooler. Manu Jiménez, bienvenido a tu programa.
Que digo yo, que hacía tiempo que no teníamos unos buenos aplausos al empezar, ¿eh? Está guay ahí.
Huevos
Benedict ahí, guapo.
Gran público el que tenemos hoy, gran público.
Tendrías que haberlo dejado.
¡Vamos!
¿Tú cómo estás, Fernando Nieto? Que no te he preguntado
yo
hoy.
Yo estoy bien, pero no me apetece hablar, ya que tengo un imitador en la sala.
¡Oh!
Prefiero que hable el imitador por mí, la verdad. Porque además, yo voy a cobrar mi sueldo.
¡Oh!
Y él me imita y además lo hace bien.
Te tiene cogido tan bien el tono, ¿eh?
Que te sorprendió hasta a ti.
Sí.
Sí, porque o sea, él entendió... Señor imitador, Juanqui Tirado, bienvenido.
Yo sabía que iba a llegar este momento.
No, escucha.
Y no te puedo ni mirar a la cara.
Yo te doy mi más sincera enhorabuena. Lo has hecho muy bien. Sobre todo, y esto es lo que te sorprendió al parecer, Juan, sobre todo la parte en la que yo dudo. Dudo sí. Y recuelgo frases y ahora se lo tengo.
Sí.
Me voy por ahí.
Es que claro, son muchos años ya a tu lado. Entonces, hay cocina.
El gran dudador.
No tengo todavía bien formulada lo que viene a ser la imitación.
Fernando,
pero sí.
Nieto, bienvenido.
Bueno, aquí estamos, ¿no? Que la semana pasada no pude venir, ¿no? Una gotera y yo de repente la gotera y dije, ¡sí, hombre!
¿Quién es esa persona?
Te he echado de menos, Fernando.
Fer, te voy a dar un consejo que a lo mejor yo tengo un poco más asumido.
Que me parezca más a mi imitación.
A ver, lo está haciendo mal.
Que a lo mejor...
Puede ser que haga yo mal de Fernando Nieto.
Que a lo mejor yo tengo más asumido, ¿vale? Pero cuando no vengas al programa, no veas luego el programa. Hazte caso.
No, si no lo he visto.
Ah, ¿no?
No.
¿Te ha llegado?
He visto este trozo.
Solo ese trozo.
Porque es el trozo que compruebo para ver si el vídeo está bien y subirlo.
Y corté solo ese punto.
El resto del programa yo no lo he visto.
He visto suficiente.
Claro, entonces me alegra saber que no te has enterado.
Si apenas presto atención estando aquí, ¿tú crees que yo voy a consumir luego el programa estando?
Sí. La verdad es que sí.
Elena, bienvenida.
Hola, buenas. Yo es que me he quedado pillada en lo de los cuchillos porque tú has referenciado lo que he entendido que eran los Simpsons. sí. Por el tono. Sí. Pero claro, yo tengo referencias muy distintas del protocolo de. Claro. Pero yo tengo referencias muy distintas del protocolo de los cuchillos, entre ellas Titanic y Princesa por Sorpresa.
Ahí también
que
hay
también
un...
explica lo del protocolo de los tenedores y los cuchillos.
Pero hay un tenedor de fuera para rascarse el culo en esa, claro. En esa.
Se supone que es como de fuera para adentro, según lo que te vayan.
De fuera para adentro.
Siempre.
El culo a qué altura está.
En el caso.
Vale.
De fuera para adentro, pero claro, eso en el caso en el que consumas todo lo que se está poniendo, el pescado, el no sé qué, lo, entonces, porque si no, tienes que saltarte alguno y tienes que saber cuál es.
Exacto.
Pero te los quitarán, ¿no? Para no liarte, ¿no?
La berrea enseña y entretiene, ¿eh?
Wow.
Sí.
Que se lo pregunten a los opinadores de celiaquía en TikTok.
Lo tenía ahí.
Laura López, bienvenida.
Los celiaques.
Hola, bienvenida. O sea, bienvenida yo.
Bien hallada.
Bien hallada yo. No,
si supieras, o sea, habría que hacer un estudio de cuánta gente dice bienvenida o bienvenido cuando le dan la bienvenida en la radio.
Sí. Muchísima gente, seguro, sí.
Sí, de verdad.
Bueno, yo lo que tenía que decir acerca de los tenedores, que yo nunca como con tenedor.
Wow.
¿Cómo que nunca comes con tenedor?
No, solo comer con un mini tenedor, el típico mini tenedor que le dan a los niños pequeños de metal. Es que yo como con tenedores mini chiquitos.
Sí.
O sea, me encanta comer con tenedores pequeñitos.
A tu palillo.
Esos que son como para cóctel. O sea,
los tenedores chiquititos, me encantan comer con esos. Ajá. O con cuchara. Pero no con cuchara normal, sino con cucharilla también.
Pero...
La
pequeñita. Sí, la cucharilla de café.
El filete con cuchara es un reto.
Yo pensaba eso.
El filete con cuchara es un reto.
¿Pero qué dices? ¿De verdad?
Sí,
¿cómo
sí,
te comes
sí.
unos espaguetis, por ejemplo?
Pues cojo el del cóctel, lo enrollo en la cucharilla así.
¿Y qué enrolla? ¿Dos espaguetis?
No, porque los espaguetis eran también pequeñitos. Todo de ellas
eran pequeñitos. Enrollo, lo mejor, un puñadillo de espagueti. Exactamente, pequeñito. Y hago chis.
¡Ay, chiquititos!
Está como
escala
todo, ¿no?
Ella come. Bueno, pero con el tenedor sí, sí le duran más los espaguetis.
Eso es verdad. No,
me tiro para los espaguetis, bueno, 3 horas, pero...
4 horas.
Y cuidado que muchas veces llena más, tarda muchísimo en comer.
Claro, porque te cansas ya de comer.
Claro, y hay un momento que dice...
Dice, no tienes más hambre, estoy aburrido ya de comer.
Como las coquinas.
¿Verdad?
Te pasa como las coquinas. Hay un momento en el que dices, sí, no, ya he comido. Pues llevas ahí una hora comiendo coquinas. En verdad no has comido, por cansancio.
Hola.
Qué reflexión.
Sí, es que me ha parecido que ha nombrado las coquinas de manera muy costumbrista. Yo hace que no como coquinas, no tengo.
Claro, pero porque te aburre a lo mejor de comer.
Porque el que.
Pero tú dices coquina
el
o
que firma los contratos soy yo. Siempre hay una mordida. Esto es España, amigo.
¿Quién se comerá una coquina ahora, madre?
Vamos a comer tú y yo unas coquinas esta semana, hombre.
Venga,
qué rica la coquina.
No, te invito a la empresa, que voy a invitar yo. Estoy yo para invitar a coquina.
Con la gotera.
Fernando, te invito a que hoy sí. Veas y escuches el programa completo.
La Berrea, un programa de humor en Canal Extremadura. Sí, en Canal Extremadura.
Ojo. ¿Qué animado viene hoy nuestro Manu?
Para demostrar que es un programa de humor, el primero en hablar va a ser Manu, que viene con la divulgación siempre debajo del brazo.
Pues igual no, porque porque yo qué sé, yo típico, ya os he comentado que tengo una carpeta de cosas curiosas que yo voy acumulando. Un día hablaré de esto, tal. Y he estado ahí como dando la vuelta a la carpeta, pero así ritualmente.
O sea, ¿es realmente una carpeta?
Tengo una carpeta que pone LB89 mal puesta.
Sí, pues, sí, creo que ya lo ha explicado, pero yo no estoy seguro.
¿Es física?
No, una carpeta en mi PC.
En el PC, sí.
Ah, vale.
Pero la gente que imprimiese las cosas, los artículos de la Wikipedia, tal.
Claro, pero es una carpeta con... ¿Y dentro hay un archivo en el que guardas enlaces?
Hay enlaces, lo que son etiquetas, ¿no? ¿Cómo se llama? Wordman sería marca página. De páginas web, que yo marco, las voy guardando, esto para la berrea.
¿Pero y son archivitos eso o no?
No, son páginas web.
Sí, pero tú no, ¿cómo las ves dentro
de
la carpeta?
Navegador, no es una carpeta de Windows.
Es una carpeta de marcadores, no una carpeta física. A ver, soy un señor mayor, pero no tanto de tener carpeta ya.
No, pero yo también estaba pensando que era del explorador. No,
yo digo, igual. Igual tiene un floppy disk.
¿Te imaginas?
Sí, porque los archivitos no hay problema.
Ya te digo.
Y no, pues que he buscado, pues resulta que tenía yo apuntado unas cosas curiosas de temas japoneses que hacía mucho que no traía.
Es verdad.
Mira, ya que la señorita habla de K-pop.
Pues, ¿tenemos música japonesa?
Seguro.
¿Qué?
Sin...
¿Qué?
Para hacerle una intro, me hace mucho tiempo que no hacemos.
¿Qué gente más peculiar los japoneses, eh?
Mucho lógicamente, cosas que ahora son gente, son cosas que de nuestra perspectiva chocaría, porque si no, ¿para qué vamos a traerlo?
Se habla mucho de los estadounidenses y poco de los japoneses, ¿eh?
Es verdad. Mano, cuando sale un Resident Evil.
O sea, no habla de japoneses para decir, por si ponen los calcetines, uno cada pie cada vez.
Intro a la sección, hombre. Claro. Asuntos japoneses.
¿Esto es japonés o esto es canción protesta? Le falta.
Cállate, hombre. Voy a hacer una intro así.
Pues es verdad que también podía ser de un cantautor vasco.
Total.
Pero bueno.
Es Jerry Egurrúa.
Maestro.
Eso es asunto japonés.
Y otro es asunto interno.
Pues voy a buscar cositas de asuntos japoneses en vasco y voy a titular así mis secciones.
Oye, pues mola, asuntos japoneses en euskera, En euskera.
Hay gente que dice, que el euskera podría provenir del japonés.
Pero tú sabes que el euskera proviene donde quiera. Como
gente,
los vascos.
He dicho gente.
Si igual que un vasco nace donde quiere, pues el euskera proviene de donde le salga la nariz al euskera.
Hombre, claro.
Tú a decirle al euskera.
Japoniar Gaiak.
Japornia Gaiak.
Japorni no.
Agaporni.
Agaporni.
Japorni ya acostumbraba venir a hablar de animales.
Me sale solo.
Japoniar Gaiak.
Japoniar.
O Gaiak. No sé cómo lo digo.
Gaiak.
Japoniar.
Ojo, cuidado. Bueno, de nuevo, cosas peculiares de los japoneses, va a nuestro, desde nuestra perspectiva, a lo mejor confusa, diferente, equivocada, bueno, está. Quiero hablar, lo primero que quiero hablaros es de una moda urbana.
Ah, bien.
Moda urbana de la juventud, ya se sabe, estas cositas, son los que traen las cosas estas, ¿no? Sus culturas que los llaman. Esta concretamente se llama Toyoko Kids.
Igual nos puedes poner, Juanjo, algo más urbano, o sea, algo que
sea algo de su cultura.
Vamos a putear, Juanjo, todo lo que podamos hoy.
Sí, oye, no digas esa palabra, hombre. Algo que sea más...
Vamos a estipularle.
Tecnopop de Tokio, ¿sabes? Lo-fi Tokio, tecnopop.
Lo-fi, lo-fi Tokio, tecnopop.
Error 404 not found.
Es que esto suena como muy rural, muy...
Pero o sea, a mí la mezcla rural del Japón también mola. De estas cosas, de estos temas con lo auténtico.
Sí, bueno.
Tiene su rollo.
Bueno, cosas. ¿Qué pasa con lo de Toyoko Kids? Eso, a esto le pasa esto de que todo en otro idioma suena como mucho más guay, ¿no?
Sí.
Porque Toyoko Kids, más o menos sabemos que es chavales, pero sí. Toyoko, que a lo mejor suena como muy, muy, muy guay, literalmente significa al lado de un edificio.
Okay. O sea,
el edificio tiene un nombre concreto, se llama Shinjuku Toho.
Ajá.
Pero ya está, eso es como que dice, imagínate, al lado de, yo qué sé, de Ferretería Hernández. Pues eso significa.
¿Ah?
Que de nuevo, tú lo dices en japonés y en inglés y suena como, hostia, soy un Toyoko Kid, qué guapo.
¿Toyoko Kid? ¿Qué significa? ¿Qué hago?
Que estoy aquí al lado.
Estoy apoyado en una pared.
Hay que decir que este edificio es un edificio
también, ¿eh?
Bueno, un poco característico de una zona muy concreta de Tokio, que es el barrio de Shinjuku. No sé si os suena, igual no suena absolutamente de nada,
no.
Pero es el típico, vamos a decir, barrio rojo, barrio chungo, que si alguna vez jugado al Yakuza, por ejemplo, o habéis visto algún tipo de anime, manga, en que sale metiéndose en un barrio chunguillo de Japón, donde está, digamos, las cosas de índole sexual y de apuestas, esas cosas, pues ese barrio. Sí,
vale,
ese barrio,
vale.
¿Qué tiene peculiar esta digamos, moda urbana? Pues son unos chavales que van un poco ahí de tiradillo. Tienen una estética entre gótico glam choni. Es muy particular.
Un poco Ratchet podía ser, ¿no?
¡Amiga!
Laura está así.
¡Amiga!
O sea, gótico porque van así como de negros y de un poquito con los pelos así tapándose los ojos, estas cositas.
Bueno.
Pero al mismo tiempo choni porque son de chándales y de cosas así y tal. Y glam porque luego tienen brillis y cosas así un poco, pues ¿por qué no? ¿Sabes?
¡Qué maravilla!
Porque no vas a estar a ti. Sí, que parece que el diseño es ser chocante a la vista. Que tú digas tú, wow, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí, no?
A ver, Toyoko Kids, voy a buscar.
Búscalo, busca.
Bueno,
lo peculiar de todo esto, vale, no es tanto es un poco la percepción de por qué esto es una moda urbana, porque realmente lo que esconde es algo un poco sórdido. Porque esta gente, estos chavales, son chavales que han salido de sus casas, o sea, han abandonado sus casas porque sienten, digamos, una especie de rechazo a la sociedad, un poco el efecto Nini, o como los hikikomori que se quedan encerrados en su casa, puesto al contrario. En vez de quedarse encerrados en su casa, salen. Y vale. Se quedan a vivir en la calle, en estos barrios, pero tirados literalmente en la calle como si fueran homeless, pero un poco voluntariamente. Y se mantienen, pues, un poquito gracias a la prostitución encubierta.
Ay, Dios mío.
Joder.
Entonces, está un poco la cosa chocante, desde nuestra perspectiva occidental, vamos a decir, que en sabiéndose estas cosas sea lo que se, entre comillas, promocione. que es como, o sea, porque nosotros, digamos, entendemos de culturas urbanas, lo, sí, tipo, los góticos, vale, los skaters, lo que tú quieras, pero como que por nuestras mentes no pasaría por la cabeza un poquito el promocionar una cultura urbana que consiste en soy un chaval sin hogar que me prostituyo para mantenerme con vida.
Ya,
es como
ya,
un poco decir, ¿what? ¿What?
Totalmente.
Madre mía.
Se escapa un poco del factor estético esto. De
la romantización a veces ya de
sí, es un poco
cosa.
Romantización de una especie de miseria.
Ya.
Entonces a mí me llamó la atención como por un lado te lo venden, pero además que es una
pasa un poco en Japón, Corea,
pero que dice que no, que
sí, tiene una cultura, todos un poco
a mí
parecida.
Lo que me sorprendió que era un factor que, digamos, en Occidente sería motivo de alarma, vamos a decir que chavales estén tirados por las calles y venga gente mayor y les pague para, o sea, pues, a mí me recuerda esto a la época en que en los 80 la gente con la droga y el caballo, sí, y todo esto, pues te encontraba gente así, gente, yeah, que estaba tirada en la calle y que recurría a la prostitución para poder mantener sus vicios. Pero en este caso no estamos hablando de junkies sin hogar que estén ahí. No, 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 que son que son chavales perfectamente normales.
Que han querido salir de...
Y que hay un factor llamada de decir qué guay es esta estética, qué guay es este modo de vida. Yo también me voy de mi casa, de mis padres, y voy aquí a vivir en la calle a prostituirme. O sea, es un tema que a mí me pareció chocante y por eso lo quiero traer, porque es como decir... ¿Qué cosas, no?
¿Qué,
no,
estamos,
¿qué, no? ¿Qué peculiaridad, no? Pues acaso... Y ahora, curiosamente, he visto que en algunos sitios, algunos canales de YouTube, incluso... grupos de música hacen canciones acerca de este fenómeno, ¿no? Entonces, pues, por si acaso os lo encontráis en algún momento de vuestro día, ya sabéis que mi objetivo es traeros temas para romper el hielo, pues alguna vez sale el tema, sale el tema este de los Toyoko Kids y lo ves tú y tú ya podéis decir, pues esto no es tan bonito como lo pintan, porque tacatá, ojito, cuidado.
Yeah.
Entiendo que no será la mayoría tampoco, ¿no? Los que recurran a...
A ver, yo quiero imaginarme que están los típicos posers, los típicos que están todas sus culturas, que están pero no están, que eso por la noche se va a acostar su cama, por su bien, que espero.
Joder, macho, qué turbio, tío.
Pero sí, una cosa que me sorprendió a mí, como esa especie como de, digamos, turbidad oculta, de una cosa
no tan
que te
oculta, ¿no?
Claro, que te lo quieren meter un poco, no, estos son como los mods o como los rockers, ¿no? O sea, una cosa que lo quieren vender como una especie de subcultura con sus características, y luego por debajo hay una cosa que tú dices, pero esto no mola tanto.
Pero joder,
arroba
peculiar,
policía,
¿eh? O sea,
¿cómo se da la vuelta a la historia, no? Porque
si
que haya
te
gente como
diciendo,
que...
ah, sí, su cultura, qué guay. Te pones a pensar, ¿y qué música escuchan? Y te le coges un cierto interés, pero cuando te cuentan toda la vaina dices, pues ya no me interesa tanto.
No mola, ¿no? Porque joder, que gente voluntariamente elija vivir la parte chunga de la gente, de la vida de la gente que lo pasa mal.
De la carga, pero esto le pasa a la gente que vive un poco, digamos, pues la parte más sórdida, fuera del sistema, ¿no? Sin ningún tipo de protección. Que tú eso lo adoptes voluntariamente, como una. De nuevo, como tú has dicho, romantizándolo, ¿no?
Sí,
o dándole
sí.
ahí una pátina de extraña no, belleza, ¿no? En fin. Bueno, esto es una de las cosas.
Algo poco... estamos haciendo mal. Bueno,
no, bueno nosotros no, ¿eh?
Bueno, quiero decir, desgraciadamente afortunadamente,
luego, hecho
todos
que
somos corresponsables
que sea
en el mundo.
Tan conocido que... como para que se le dé un nombre y como la sensación que me que no se hace nada por prevenirlo, ¿no? Porque, no sé, es
peculiar, a mí también mola ponerle nombres a las mierdas, ¿no?
Sí, sí, pero...
Os recuerdo que vivimos en la era del co-living, en la era de...
Co-wanding...
Pues mira, ahora precisamente que estás hablando de etiquetas y de cosas y de peculiaridades, otra os quiero transmitir que me parece a mí un ejemplo de un poquito...
Ah, que esta no era la única.
No, esta es otra. Esta es un poco más suave. Esta es solo un poco más suave, ¿vale?
Vale.
Tengo que leerlo también porque es un poco particular. Estos son los Butsukari Otoko. De
bien,
nuevo, todo lo que tú
queda,
dices en
le...
otro idioma, Butsukari Otoko.
No
el
gusta mucho
funciona.
Buscarle en español el significado a las cosas en japonés. Butsukari Otoko, ¿qué podría ser en español?
Te lo puedo decir porque lo tengo aquí apuntado literalmente. Pero quiero decir, pero de nuevo, tú lo dices y no te queda claro si es un plato regional, si es una técnica de Naruto.
Claro,
dices tú. Esto, y te dices, sí, esto es lo que hacía Goku cuando se cabreaba mucho, ¿no? Butsukari Otoko y te reventaba.
En realidad significa cantautor vasco.
Casi. Significa literalmente hombre que empuja. O sea, Otoko es hombre, vale. No tiene más misterio. Y Butsukari.
Claro, porque
es
o te vas o te toco, ¿no?
Efectivamente.
Venga.
¿Y qué representa esto? ¿Qué es esto?
¿La baliza dónde está?
Aparentemente, porque también existen los Butsukari Onna, que son las mujeres que hacen esto, cuidado. Y los Butsukari Ojisan, que son la gente mayor que... Todo tiquitao ya.
Vale.
¿Y esta gente qué se dedica? Pues son la gente que, queriendo, se dedica a empujar a otra gente en situaciones de aglomeración.
No.
O sea, eso yo lo llamo de otra manera, ¿eh?
El primar, abren las puertas. Y la gente va pasando, o una calle muy transitada, se pone el semáforo en verde, de repente la gente va andando, y tú vas y queriendo a un tío, la hay un poquito, ¿sabes? Porque yo qué sé.
Mérida esto, cualquier fiesta.
Tienes todo yo, como de jugador
Mérida
de fútbol,
Plaza España
como
cualquier fiesta,
como futbolista como diría, italiano, da salir un poquito porque te apetece.
Como diría Paquita Sala, hater porque tú lo llamas hater, yo lo llamo HDP.
Eso te iba a decir.
Efectivamente. Y sobre todo, curiosamente, suelen ser, en el caso de los Butsukari, Otoko, que son los hombres, señores de 40 para arriba, o sea, señores ya un poquito cansados de la vida a lo mejor, que buscan como objetivo gente.
Oye,
claramente
yo pienso que esto ha sido ofensivo, ¿eh?
Sobre todo me te has señalado a ti cuando de 40 soy yo.
Pero, la diferencia de reacciones vuestras sí, wow, y tenéis la misma edad.
Sí, pero yo creo que
no,
la clave
que
ha sido
ofensivo es porque no haya dicho que a partir de los 30 ya estás cansado de la
claro,
vida.
Claro, yo creo que la clave ha sido lo de cansado de la vida y de repente ha habido una especie de giro colectivo.
Que ya 25 y estoy
pero lo que esta gente, y además que esta gente concretamente ataca a gente que es más débil que ellos, concretamente a menores, o a chicos, o sea, niños, niñas y mujeres, pero mujeres que sean más bajitos que ellos.
Pero
¿y por qué decimos que
claro,
eso?
Fíjate hasta donde llega la curiosidad del tema de los japoneses cuando descubren cosas, que han establecido 5 categorías.
Sí, hombre.
según por dónde empuje.
Os lo voy a explicar, porque tiene sus categorías. Están los que llaman cazadores, que lo que hacen es que ven a alguien concretamente y como que driblan para atacar a esa persona en concreto.
Bueno.
O sea, wow. Es como lo que busca la presa y dice, a esa le doy yo.
Ya, verdaderamente.
Cuidado, que esto sigue, ¿vale? A ver, a mí lo que más me gustan, que son los confrontadores. ¿Lo apunto bien? Sí, los confrontadores que son los que van queriendo en dirección contraria a la gente. O sea, si todos vienen de frente, para chocar.
Pero pues no tiene que ir a ningún lado esa gente.
Y voy chocándome, así con la gente.
Van por la calle sin rumbo, no tienen que ir al trabajo.
Son rentistas.
Que te empujan y se plantan así como mirándote como diciendo,
a ver,
¿qué pasa?
¿Y
vas a decir algo a lo mejor?
Eso me lo he encontrado yo mucho también de fiesta.
Hay otros, y luego, estos son digamos los más pasivo-agresivos, ¿no? El que caza, el que te empuja así, se queda como diciendo qué pasa, el que va en dirección contra la gente. Luego están los activos, hay unos que como que, no sé qué nombre le he puesto yo concretamente, los placadores, que son los que más me gustan. Los que van y te ponen la patilla. No te empujas, saca la piernecita ahí para que tú hociques en el suelo.
Una locura.
Pero si esto os parece loco, hay algunos que directamente lo que hacen es levantan el codito. De nuevo, esta gente apunta a gente que es más bajita que ella con el objetivo de darte concretamente en la cara.
¡No!
¡Joder!
¡No, o sea, te creo! ¡A mala leche!
Eso de todo tipo para acá.
A mala leche. Pero estos son como niveles...
Como que sea
niveles,
el codo le ha parecido peor.
Niveles de hostilidad, digamos.
Que claro, yo que mido 1,54 pienso que me lo van a hacer
pues
a mí
cuidado,
en cualquier momento si voy a Japón y me asusto,
cuando
¿sabes?
Cuando vayas a Shinjuku, cuando vayas al cruce de Shibuya, mucho cuidado a los señores mayores que te vienen diciendo, mira, esta rachetona.
Eso hace mucho.
Seguro que es celíaca y vayan a sacar todo ahí. Claro, wow. Internet, claro, y esto por supuesto como motivo de estudio de decir la gente, los japoneses, ellos se dedican a ver y esta gente qué les pasa, por qué hacen estas cosas. Pues hay como las dos vertientes que se entienden, gente cansada de la vida, estresada, que vierte sus malicencias en la gente, y otros que dicen que es por meter mano.
Ah.
O sea, un 50-50 ahí de, bueno, de
puede que haya mezcla, ¿no? Puede que haya mezcla.
Pero que veis, de nuevo, cosa curiosa de un fenómeno. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a categorizarlo. Porque es lo más importante.
Lo más importante es ponerle nombre,
que
etiqueta,
que es lo que a mí
rango.
Me gustó. El hecho, pasa algo, dice, pero es muy importante, como si fuese un documental, vamos a hacer una categoría de,
sí, ¿no?
De hábitos y costumbres.
Pero también es verdad que cuánto es el número de este tipo de personas para que llegues a categorizarlo. O sea, ¿cuántas personas has visto de cada tipo? Para que llegue a categorizarlo.
Claro, pero yo creo que eso
son
es la clave, que,
también,
que partas que hay muchos japoneses.
Sí, ¿no? Sí, obvio.
Casi pero... que cualquier nicho que tú elijas va a haber un
total,
montón de gente.
Total.
Pero yo qué sé, ahí tenéis. Para que a veces penséis que las cosas a veces nos van mal a nosotros, pues pensad que hay gente muy loca por ahí también,
Dios
¿sabes?
Mío. Bueno, pues gracias por ponernos delante esta realidad alternativa que a veces es Japón. Y
cuidado con la gente que os empuje.
Sí. Cuidado. No, por favor, no cojáis esto como idea para nada.
No.
Por favor.
Sí, esto no es de recomendaciones.
No.
La berrea.
Que no me he enterado. Que no me he enterado de lo que ha pasado.
Un programa de humor en Canal Extremadura.
Cariño, es que tú verás. Pero no me he enterado, tía.
Sí, en Canal Extremadura.
Vamos, no me he enterado.
Bueno. Vamos a... Bueno.
aviso, hoy también tampoco...
No estoy fino.
No estoy fino.
¿Pero tú para qué vienes estos días?
Pero tú...
Toma la decisión, toma las riendas de tu vida y di, oye, que no voy.
Esto que es un momento de intervención, donde va a hacer sucesión, claro. Pero todo intervenir.
Por favor, Juan Carlos.
Yo como no tengo dinero para psicólogo, necesito a vosotros.
Juan Carlos,
que me ayudéis.
No, es que ya te vamos a empezar a llamar por tu nombre, ni Juanqui, ni no, tirado,
si,
ni nada. Juan
si no
Carlos,
reniego de él.
Por favor, Juan Carlos, toma las riendas de tu vida.
Es que son muy largas y no tengo tanta fuerza. Que, vamos, que lo que me ha pasado, pues una de esas que me pasan a mí a veces, ¿no? De que de repente me encuentro que el lápiz se puede poner aquí, no sé qué.
Sí.
Pensaba que tenía la cámara del móvil rota. Llevo un mes pensando, este iPhone 17 nuevo de enero. Pensaba que tenía la cámara rota desde hace un mes y medio.
Echando fotos mal.
Diciéndole a mis amigos, por favor, pásame en contacto que voy a cambiar la cámara. Y de repente me ha dado por quitarle la funda. Y es la funda lo que está, es la funda lo que está rota, no la cámara.
Bueno, es una alegría.
Y me ha pasado aquí y ahora, en este momento, porque me he puesto con Fernando a trastear, pero...
¿Es gilipollas?
Está apoyardado, güey.
No, lo digo...
No, pero soberano. Yo, sí, sí. Yo,
pero son, lo digo como una son esos momentos que no sé
lo digo como una definición.
Feliz o triste, ¿no?
Ya, no.
Estoy
como,
feliz,
como
claro.
Una definición de la RAE.
No, o sea, como insulto.
No. Una definición además, pura, sin...
Pero es una anagnórisis de esta que dice...
¿Una qué?
Anagnórisis en teatro cuando el personaje se da cuenta de algo. Pero...
¿Por qué se da cuenta? Porque me ha enseñado el móvil, le he cogido el móvil y he dicho, es nuevo, no me... Sí, sí. Y me enseña las camarinas por
detrás. Todo
el
esto
y dice,
mientras la sección de Manu se hacía.
No, pero Manu ya estaba... Ya. Manu ya estaba en la escurriaja, ya no estaba diciendo nada. Y me lo enseña como diciendo, ay, se me ha roto. Digo, ay, de verdad, ¿cómo eres, Juanqui? ¿Cómo eres, Juanqui? Ay. A ver, ya, ¿qué vamos a hacer? Tal, y de repente lo veo quitando la funda.
Por probar, porque no estaba haciendo nada, por nada.
Y las cámaras están bien. Es que es... Bueno, ya está.
Bueno, venga, vamos a hacer la sección.
¿Es posible que la berrea te invite a escuchar y estar sin hacer nada? Y precisamente eso te ha hecho que quites la funda.
Es posible que
te... O sea, tú dirías que en mi día a día yo no soy capaz de estar
sin... De no hacer nada.
Pues te sorprendería la de tiempo que estoy yo sin hacer nada.
Sin hacer nada, hablo de sin mirar TikTok y sin mirar Instagram, ¿eh?
El don que tengo.
Ah, pero eso es hacer algo.
Sí.
Hombre, desgraciadamente sí.
Bueno, venga. Pues esto es lo que me pasa...
Sabemos que tienes 21 horas de uso en ese
año. Esto es lo que me pasaba a mí ayer, que estaba yo ayer diciendo... Tengo que hacer algo
para... Claro, yo ahora estoy pensando. El otro día nosotros hicimos una grabación, Juanqui estuvo,
sí.
Y estuvo haciendo vídeos y fotos,
sí.
¿Vale? Y yo sabía que tenía móvil, un iPhone,
sí.
Un móvil que está muy bien. Y yo, de repente, le digo, oye, Juanqui, pásame las cosas, haz el favor, después de tal.
Sí.
Y yo vi los vídeos y la foto y dije,
qué mal
pero esto. Qué mierda de vídeo y qué mierda de fotos. ¡Qué asco!
Pues...
Digo, si tiene un iPhone, digo, no sé que sea un iPhone falso y de la cara. ¿Verdad? Y es por la funda morroñosa y rota y ajá, llena de huellas ajá. Que tiene. Venga, sí.
No, eso te pasa por trabajar con gente que...
No.
¿Has mirado por si acaso si es un móvil Z? Nunca se sabe.
Bueno, ya...
Me rasca la manzana.
Así. Bueno, que ayer yo estaba intentando decir, digo, ¿y qué narices hago yo para mañana? Porque claro, ya es un programa, ¿no? Que semanal, ¿no? Intenta buscar temas que sean originales, intenta buscar... No tenía ni idea de qué hacer. Y en mi cansancio a las 4 de la mañana...
Se ha notado también en el...
ahí voy. En mi cansancio digo... Oye, voy a preguntarles cada cuánto cambian las sábanas esta gente de la cama, porque parece que no está. Además, te lo estaba haciendo yo en la cama. Y estaba yo mirando la cama y digo, ya va tocando.
¿Cuánto tiempo pasas en la cama?
Digo, depende del día.
Vale.
Ayer era domingo, de resaca encima.
Pues, vale.
Ayer era domingo
resaca
de resaca.
Se refiere emocional.
No, y resaca gorda.
Y física.
De resaca gorda. Nada que el sábado no me lo pasé yo bien. Que estábamos hablando... ¿cada cuánto cambiáis vosotros las sábanas de la cama?
Pues hasta que está arrancando la sección, ¿eh?
Perdona.
Ya, pero yo creo que este tema ya hemos tratado muchas veces.
Bueno, pues se trata otra vez, que, Elena.
Es algo excesivo.
Este tema, vamos, que sí, es un tema de hace siglos ya.
Yo te diría 2-3 semanas. Más o menos.
Estoy a tiempo también de hacer la de WWE otra vez, la sección.
No, sí, tiene guardada.
Saco el tema.
¿Cada cuánto, Juan, más o menos?
¿Cada cuánto? Pues mira, el otro día las cambiamos y hicimos el comentario de... Yo creo que ya llevan ya 2 semanas o más, ¿eh?
Dos semanas.
Que yo calculo que más o menos a las 2 semanas.
Estoy perdido.
Vale.
Estoy perdido.
¿Tú, Fer?
Yo creo que sí.
Bueno.
Cuando haces esto, cuando te metes en la cama y te entra una arcada,
hay que cambiarlo.
Oye, ¿qué pasa? Pues yo lo estáis todo bien, pero
lo estáis haciendo mal, que lo sepáis.
Anda,
lo estáis haciendo todos mal, porque cambiar las sábanas.
Hombre, dirían... yo seguro.
y yo te aseguro que también.
Además no nos has preguntado, ¿eh?
Pero, ni a Laura tampoco, pero es que hay que hacer la sección, perdón. Claro, me tira una hora aquí hablando de mis traumas personales.
Mira, el tema, cuidado. Se pone nervioso y tú lo tienes al lado.
Ya, ya.
Venga, igual es violento. Por favor.
Con el paso de los días, la ropa de la cama, que así como se le llama, yo me he enterado que se llama así, ropa de cama.
Ropa de cama.
No sabía yo, digo, qué bonito.
Que no es lo mismo ropa de cama que lo que has dicho ropa de la cama. Claro, ropa de la cama suena a que la cama va al primar, entra en el probador.
Tú ayúdame. No me estás ayudando, tú ayúdame.
No, es tu peor aliado ahora mismo.
Claro, ¿no?
Bueno, pues lo digo por experiencia.
La ropa de cama lo que hace es acumular sudor, células muertas, restos de maquillaje, humedad corporal, y eso favorece la presencia de microorganismos. Y muchos optan por cambiar esta ropa de cama. Cada dos semanas, como vosotros, o incluso hay gente que una vez al mes, yo soy más de la de una vez al mes, pero los expertos nos advierten de que esto es un intervalo de tiempo demasiado largo. La clave no está solo en que las sábanas no parezcan sucias, sino que a nivel microscópico pasan cositas. Hay cosas pequeñitas por ahí haciendo cositas, ¿vale? Ajá. Y esto nos lo explica el microbiólogo Charles P. Yerba. Por ejemplo.
Yerba. Yerba que nos explica cosas.
De la Universidad de Arizona. Este señor es de la Universidad de Arizona. Y dice que la suciedad orgánica, como decía, el sudor, las células de la piel, tal, crea un entorno ideal para que ciertos microbios sobrevivan durante más tiempo. Y los investigadores recomiendan evitar acumular ropa sucia durante días en espacios cerrados. Es decir, eso que hacemos de poner la ropa sucia.
¿Pero por qué tosa el micro esta muchacha?
Porque lo echa a posta, por lo que está diciendo.
Ah, que es performativo.
No, es que ahora ella es la dueña del programa.
Que es performativo, todo esto es performativo.
Te ha callado, Juan.
Por el espectáculo.
Porque te ha callado. No.
Que rebaje.
Pero si él estaba hablando contigo, no le estaba haciendo ni caso al muchacho.
Oy,
le estoy haciendo caso al muchacho.
¿Ves cómo hacía falta una sección, Sálvame?
No le discutas llama.
Elena,
no le discutas llama. Que lleva razón, pero no le discutas llama.
Claro, efectivamente.
Este es mi programa.
Se ha puesto...
Los microorganismos...
Se ha puesto líder supremo.
Son buenos para el estómago.
Los microorganismos.
¡La microbiota!
¿Por qué te crees que tomo yo kéfir todas las mañanas?
Y no me gusta.
No gustándome ni nada.
Para alguien que escuche esto, que lo como. El kéfir. Bueno, que esto que hacemos de la ropa en la silla durante tantísimo tiempo, muy mal. No se puede.
¿Pero qué silla? ¿Qué ropa? Yo no tengo... Es que de verdad.
Juan, yo lo voy a explicar ya. No, porque claro, hay que entenderlo.
Yo tengo un galán de noche.
Yo no voy a luchar hoy.
Tengo una silla.
No tengo fuerza yo para luchar con nadie,
Tengo un galán de noche.
Y tú a mí no me hablas así, te estoy diciendo. ¿Me escuchas?
Yo tengo un galán de noche.
No me hablas así.
Te mato.
Tengo una silla.
Que me pongo aquí, me levanto encima de la mesa como Boris Aguirre,
A ver si te crees que tenemos todos 26 años.
No,
un galán de noche.
No, todos no, porque no los tengo ni yo.
Una silla.
Pues todos aquí hemos tenido una sillita donde poníamos la ropa y acumulábamos la ropa.
Tenemos.
Gracias.
Claro que tenemos.
Lo que pasa es que aquel señor se la quiere dar todo el rato de moderno
de moderno,
cuidadoso y de hipster.
No.
Vete con el kefir y vete a comer quinoa.
No, de moderno. Es que estoy rodeado de adolescentes.
Ponte la cara de Goya otra vez.
Vétame los Goya. Escribe una novela.
O sea, lo peor que encima es zurdo.
¡Zurdo! ¡Woke! ¡Que era un woke!
Efectivamente, soy... ¿Siniestro?
Bueno, mi ley tiene otra opinión de ti.
¡Yo ya no quiero hacer esto!
Un galán de noche es lo que tengo yo.
¿Tú sabes lo que es un galán de noche?
Tú sí que eres un galán.
¿Tú sabes lo que es un galán de noche, Elena?
Lo he escuchado, pero ahora mismo no...
Pero habla al micro, que está en la radio.
Perdón, estoy saturado ahora mismo.
¿Tú sabes lo que es un galán de noche, Juan Cris?
Juan del Vázquez a las 12 de la mañana.
¿No sabes lo que es un galán de noche?
Una mesita.
¿Tú, Manu? Tú sí, ¿no?
Un galán de noche es Julio Iglesias, pero... ¿Tú
no sabes lo que es un galán de noche? O sea, que nadie sabe lo que es un galán de noche.
¿Sí? Yo creo que es una cosa de invierno o casi invierno.
Qué fuerte.
No, pues yo no soy invierno y sé lo que es un galán de noche.
Pero lo podéis decir ya.
Buscadlo en vuestros móviles y os sorprenderéis.
Buscad lo que es un galán de noche. Vaya no flipar.
Pero, ¿y si me salgo por...?
Oye, Siri, que es un galán de noche.
Espera, lo que te voy a decir. Cualquier burrada ahora mismo.
Bertín Osborne.
Claro.
Nació en...
Ah, me ha salido aquí.
Pero,
ah, sí, sí, esto lo he visto yo alguna
vez. Se ha ido un señor en pelotas.
Esto lo he visto yo aquí una vez.
Buscarlo, hombre, hace ejercicio también en casa.
Claro, buscarlo.
Eres un señor viejo.
Una planta.
¿Cómo va a ser una planta?
Una planta.
Fuera de broma, sale una planta.
Es una planta de la familia de los.
Que sí, pero no. Es un elemento. Es una planta, es un elemento.
Un mueble.
Me autocorrige y me dice que es eléctrico para calentar la ropa.
Eso es un galán de noche.
Bueno, que no hagáis eso. Y también.
Vamos a ver, si te sale una planta, él está hablando de ropa, planta no tiene sentido. Es un algo para poner ropa.
Así aprendemos a buscar también en internet.
Es que de verdad.
Desenfadado.
Eso es el galán de noche. Eso es.
Bueno, Juan Carlos, venga, continúa.
No quiero.
Me voy. Venga, hombre. Que entonces la ropa, que no se puede tener mucho tiempo en la silla.
Que no, y que tampoco la sacudáis en seco. Eso de hacer así con la camiseta y eso. No, porque contamina el aire.
Lo he ganado,
como el médico, vas ahí todos malos, todo lo que haces mal.
Y si convivís con gente que esté enferma, inmunodeprimida o con infecciones activas, pues tampoco lo hagáis, lavad si la ropa lo antes posible.
Tampoco vivimos con ellos, lo echamos de nuestra vida así.
El dermatólogo Alejandro Ruiz, especialista en higiene del sueño del Hospital Clínico de Barcelona, que me encantaría conocer a este señor, especialista en higiene del sueño, recomienda hacerlo una vez a la semana.
¿El qué?
Cambiar la ropa de cama.
Ah.
Pero eso no tiene nada que ver con la ropa de la silla, ¿no?
Te digo, señora, que está recomendando hacerlo una
Recomienda segunda. Hacerlo una vez a la semana para mantener a raya los alérgenos y los microorganismos que pueden irritar a la piel o afectar a la respiración. Incluso, aunque la ropa de cama no desprenda olor. Que no nos podemos guiar solamente por si huele o no huele. Eso de
no vale. Yo discrepo completamente.
Pues hablas con este señor y ya me lo
hablas con otro señor día. Dermatólogo. ¿No?
Terrible.
Llama, por favor, que producción llame a discrepo.
Alejandro Ruiz, del Hospital Clínico de Barcelona.
Porque, en mi opinión, a ver, está muy bien que las cosas estén limpias.
Pero
no voy a discutirlas
este señor,
ahora.
Pero este señor tiene un título, ¿eh?
Sí, pero
en higiene del sueño.
Yo creo que para que tú duermas bien, una cosa que huele un poco a ti, pues como que te relaja. Porque tú te metes una cosa que huele limpio y te dices, huele limpio. Yo creo que por eso cuando a veces vas a un hotel y no acabas de dormir bien del todo a veces en la cama del hotel.
Dices, porque tú huele la sábana.
Pero tú piensas, cuando tú dices, es que esta no es mi cama. ¿A qué te estás refiriendo realmente? Mi teoría, mía personal, es que no huele a ti. Subconscientemente no huele a ti. Entonces te metes y tú dices, es que esta no es mi cama. Pero cuando te metes y tú haces un poquito ahí...
Manu, entra
que huele un poquito al pedete que te tiraste allí y dices, esta es mi cama.
O sea, que a lo mejor...
Esta es mi cama, mejor, Manu, y te relajas, pero te relajas bien relajado.
Pero a lo mejor no lo hacemos bien a la hora de entrar en una cama de un hotel, un hostal, un alojamiento.
Hay que pegarse, ¿no?
Claro, lo que hay que hacer es llegar después de la visita turística de rigor, rejostrarse en la cama, muy fuerte, pegarse.
Que no digo yo, que no sea
los sobacos,
sin ducharse. Pero que esta gente tiene razón y seguro que esto es más sano.
¿Y luego te duchas?
O que durante, a lo mejor, durante un tiempo... Durante un tiempo tú estás recogiendo como en un frasquito las gotitas de sudor que se te van cayendo y luego eso, el sitio nuevo que vas, pues vas así, flip-flip.
Ojo,
flip-flip, como si fuese colonia.
No hay, olor a iPhone nuevo. Jamás, puede haber olor a Juan Quirrancio.
Jamás
no hace falta, no hace falta mucho.
Que siempre me creo que está poniendo Juan con la grabación.
Juan, ¿qué pasa este?
Jamás he rechazado yo entrar en ningún lugar porque no oliera a mí. También os lo tengo que decir, ¿eh?
¿Qué?
Pues eso, que llegas a un sitio que huele bien y te invita a entrar.
Tú no entres en ningún lado.
No, pero habla de la...
Tú mejor no entres en ningún lado.
A ver, va, habla de la cama.
No, porque es que no. Es que hoy me estás poniendo a mí de vamos.
Pues si le estoy contradiciendo a Manu.
Cuidado también con los hoteles que huelen muy fuerte. Eso tampoco mola. De excesivo tampoco.
Como alejía.
No, eso como la tienda. Entras en una tienda de ropa de estas pijinas, no voy a decir nombre, y de repente otra vez dices, madre, cómo huele aquí, por favor. O las tiendas estas con las luces blancas, a más no poder, que tú dices... Bueno, en caso de alergias, asma o piel especialmente sensible, este intervalo debería reducirse a cada 3 o 4 días. Es decir, si tenéis alergias, tenéis asma o piel de esta...
Atópica.
Sí, piel atópica, cada 3 o 4 días, ya que la acumulación de polvos y ácaros es mucho más rápida... Y eso, que algunos consejos para mejorar la higiene de la ropa de cama: agua caliente, siempre que la etiqueta lo permita, secado completo, preferiblemente al sol, evitar lavar la sábana junto a las toallas, no mezclar ropa de cama con prendas normales y eso, cambiar la funda de la almohada con más frecuencia, que es donde más, más grasa y sudor se acumula.
Lo hacemos todo mal.
Estoy viendo el guión y la,
gente
la,
lavadora.
La raya, la división horizontal y los puntos son chagepetiano o yeminiano.
No,
pero escúchame.
A un nivel elevadísimo.
No, no, ¿eh? Son Anki. De en el Pajes de...
Anki, pero...
Déjame terminar que estoy hablando con Fernando. Dios. En el Pajes del iPhone... tú pones encabezamiento 3 y automáticamente te ponen las rayas. Encabezamiento 3.
Escúchame, encabezamiento, pero tú...
Esto está sacado una noticia de, te lo digo, de 20 minutos, creo.
Pero
que
la lavadora esta la...
No, de la cadena SER.
Pero la lavadora esta, ¿tú pones la lavadora nuevamente en casa?
Escúchame, no estamos aquí para debatir esas cosas.
Vale.
Y tú hoy no me estás ayudando nada.
No es un audiolibro, es mejor. Es la berrea. Wow, 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 wow.
Y si el remix que ha hecho el director del programa.
Total. Está muy guapo.
El remix es lo mejor, me encanta. Flamísimo. Pero lo que más me gusta es el tema de hoy.
Ojo.
Y la cantante de la que vamos a hablar, Amy Winehouse.
¡Hombre!
Se habla poco de ella ya, ¿eh?
Se habla muy poco de ella, pero es normal. O sea, como ya no está con nosotros, al fin y al cabo es un ente como no presente, como... Bueno,
pero yo que
sí,
sé.
Sí,
¿no?
Literal.
Como Dios, pero Dios, de Dios se habla mucho, ¿no?
Sí, es verdad que se habla más que de
la otra tenemos constancia de que ha existido.
Facto.
No he dicho nada. No he dicho nada grave, ¿no?
Facto.
He dicho que de Amy Winehouse todos hemos escuchado sus canciones, la hemos visto.
A ver, objetivamente, tiene su razón.
La hemos visto en vídeo, ¿no?
Por lo menos hay fotos.
Le ha poseído el espíritu de Silvia Abril ahora.
Es verdad, es verdad. Ha habido polémica con Silvia.
Es un zurdo.
Sí, 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 sí.
Adelante.
Bueno, como, sí, no, bueno, como creo que no queda muchísimo tiempo, voy a hacer la sección un poquito rápida para que también le dé tiempo a Elena Ja, ¿vale?
Que más que buena es.
Pero bueno, Amy Winehouse fue una cantante y compositora británica aclamada por su inconfundible voz de contralto y su innovadora fusión de soul, jazz y R&B. ¿Sabéis lo que son todos esos géneros más o menos?
Sí.
¿No?
Sí. Y de hecho, vale, sabemos quién es Amy Winehouse, pero... estamos dejando hacer esta sección empezando así porque entendemos que a lo mejor hay gente de tu generación,
claro, que no la conoce. Por ejemplo, mi mejor amiga no sabe quién era.
Ya, ¿cómo se llama tu mejor amiga?
Carmen Chávez.
Carmen Chávez, te ha hecho un descubrimiento aquí, Laura.
Pero conozco a Carmen Chávez, tiene ya una edad como para saber quién es Amy Winehouse.
No les da tiempo.
Desde aquí, con todo mi cariño.
Valoremos todo.
Un abrazo a Carmen, que le tengo
cariño.
¿De
verdad?
Pues si esto va por...
Le tengo cariño a Carmen, coño.
Hombre, pero que avance un poco.
Pero que no lo
interesa. No, habéis tirado una hora con mi sección de la novia. No, pues ya
perdón,
no.
Ese plural majestático te lo...
Es verdad.
Pero cállate, que a mí no me importa, que yo llevo una sección 3 semanas. O sea, yo estoy living la vida loca. Laura, dale.
Bueno, es verdad. Lleva con su sección la pobre como 2 semanas.
Ahora viene
que... Porque no le interesa a nadie.
Tira.
La guerrera K-pop ahora también.
No, es que está cabreada conmigo. Es que paso de contestarle.
Bueno, seguimos para bingo. Amy Winehouse tenía un estilo súper retro, así como icónico. Bastante pin-up, la verdad. Para la gente que no sepa pin-up, lo que es pin-up ya lo iremos explicando durante lo que es la sección, ¿vale?
Vale.
Bien, vamos a hablar un poco del Club de los 27. El Club de los 27, para que haceros una idea un poco, de que es que cuando ella falleció... Ella falleció a los 27 años, ¿vale? Y falleció junto a un montón de artistas que también fallecieron a los 27 años.
No en el mismo sitio ni a la misma vez.
Ni a la misma vez. Ni a la misma vez, claro que no, pero parece que fue un... Es verdad. Pero sí es verdad que fue todo como... Murieron todos de la misma forma, también como de sobredosis, también muertes un poco trágicas, muy sospechosas. Y entre los que murieron...
¿La muerte de las estrellas?
La muerte de las estrellas, sí. Y entre los que se encuentran así de tal, y entre los que murieron fueron Jimi Hendrix, Brian Jones, etcétera.
¿Etcétera?
Etcétera, un largo etcétera.
Yo te puedo decir alguno más. Kurt Cobain, Jim Morrison...
Pero tú eres más mayor, tú el normal.
Ya, claro.
Hombre, yo te puedo decir esos dos.
Galán de noche.
Yo te digo esos dos. Ya, si queréis investigar más, ahí lo dejo.
El etcétera da para mucho.
El Club de los 27, chicos.
Vale.
Ahí va. ¿Vale? Luego, a mí lo que más me ha gustado, y ha sido por lo que he estado investigando sobre esta mujer, ha sido el por qué ha sido una figura tan importante, tanto culturalmente y en la moda. Y ha sido porque es que básicamente ha sido su estilo collage. Ella no tenía un estilo concreto, básicamente. Bueno, sí lo tenía, pero no tenía un estilo como tal que tú dijeras... vamos a definirlo...
Sí, un género en el que se enmarque, ¿no?
Exactamente, si no, exacto.
Qué bien te expresas.
Ey, un género como tal, ¿vale? Ella destacaba bastante en lo urban y destacaba bastante, como he comentado antes, en lo pin-up. Y en lo pin-up se metía todo lo que tuviera que ver con el cabello behave, que
o sea,
es
tú
esa...
Tú nos estás hablando de su estética, porque
de su estética, claro.
La conocemos un poco
porque
todos.
La música todo el mundo la conoce, claro.
Vale.
Menos entonces, Carmen Chávez, ¿no?
Menos Carmen Chávez, por el tío.
Carmen.
Carmen, por favor. Ay, qué pena. Carmen, que te quiero.
Bueno,
Carmen.
Entonces, ¿el pelo qué?
El pelo lo tenía como así, como un tupecillo, bastante chulo. Buscar por ahí una fotillo si no la visualizáis. Sí. Pero tenía como un tupecillo bastante chulo, como un caracol.
Sí.
Y era muy guay. Eso se llama el pelo behave. Luego también usaba un montón de eyeliner.
Es verdad, sí. Como el que tú llevas hoy.
Como sí. El que yo llevo hoy, bastante largo y gordo. Yo lo he intentado imitar, pero era imposible, hostia, horrible. Hostia, o sea, eso era.
No, tú tienes los ojos más bonitos que Amy.
Ay, ay.
Sigue, sigue.
Total. Que aparte de eso, también usaba un montón de tatuajes y también le gustaba muchísimo la marca Fred Perry. Vale. El por qué no.
No la conozco.
Bueno, la marca Fred Perry es una marca de polos.
Ah.
Es una marca muy buena.
Es una marca muy buena, sí. Es una marca muy buena.
Y cara.
Sí, como que chua o mejor.
Sí.
No, algo Fred así. Perry, no, tú la conoces, ¿no?
No, soy pobre.
No, no.
Soy pobre.
No, pues un marcón sí, gordo. Sí.
Luego también lo bueno es que ella en la gran mayoría de sus temas hablaba sobre la salud mental y todo lo que tuviese que ver con ello. O sea, no se cortaba un pelo, la verdad.
Sí, porque Amy componía el casi el 100% de la música que cantaba, o la mayoría de la música que cantaba la componía Amy. Que
sí,
mucha gente
era,
no lo sabe
era
porque,
cantante y compositora.
Claro,
sí.
Pero que es verdad que mucha gente piensa que este tipo de cantantes tienen luego un compositor detrás, pero concreto Amy Winehouse escribía. Y
su
eso
propia
era,
letra.
Claro, y eso era parte sí. De su encanto.
Ella, la suerte también que tenía era que lo hacía todo sin filtros. O sea, hablaba del amor tóxico, hablaba de adicciones, hablaba del no querer encajar, como hizo en su disco de Rehab. También, bueno, y esto fue bastante heavy para una generación que empezó a valorar todo lo crudo y todo lo que era nuevo, por así decirlo, todo lo que venía así como puesto... como que no se lo habían dado todo masticadito, ¿sabes? Así.
Muy bien.
Y remata.
Y remato. Como dato curioso ahora, que Amy Winehouse ha fallecido, lo único que así tenemos suyo...
¿Falleció?
Que falleció, sí. Lo único así que tenemos
¿qué
suyo...
¿Qué año murió esta chica?
Hace mucho, ¿no?
Hace muchísimo, ¿no? Eso sí 2000, que no...
principio de los 2000,
2010,
¿no? Es que
2000,
como fue
2000,
antes, de la, década, antes primera... de la pandemia, que ya para mí es como el...
Claro, AP o... De, o...
Claro, oye, como Siri, después, ¿en qué año antes de murió Amy Winehouse?
2011.
Vaya, por Dios.
Bueno, yo era muy pequeñita.
Sigue siendo más rápido Google, ¿eh?
Te dice pregunta Juan.
Total, así como dato curiosito.
Venga.
Es que tiene una... bueno, que su familia creó la Amy Winehouse Foundation, en donde no solo dan dinero, sino que también usan la música y la experiencia real para salvar a otras personas que han pasado por la misma situación que Amy.
Pues ya
y
le vale como... a su familia, porque su familia no se portó muy bien con ella, ¿eh?
Ya, y así como datos random, es que el 80% de las
lo
personas
dice Juan,
que pasan
que
por ese programa...
De Amy Winehouse. Estaba constantemente con ellos viviendo, igual que mi vecino es Spielberg. Él era el albacea.
Yo era el albacea, efectivamente.
De Winehouse, y él sabía perfectamente qué pasaba
allí,
en casa.
Yo vi
claro
todo,
que sí.
En el momento de leer el ¿cuándo? Testamento, madre mía, se vio allí todo.
Hablaba español de puerta para adentro.
Amy Winehouse, sí.
Peor lo tuvo la albacea de la familia Pantoja y Jurado.
Amy Winehouse, de hecho, tiene una versión preciosa de A tu vera de Lola Flores.
¿Sí?
Sí.
La escucharemos.
Pues la escucharemos. Y así como un dato súper random, ya que os he comentado antes lo de Fred Perry, es que la fundación se financia en gran parte con las regalías de su música y de colaboraciones con las marcas como Fred Perry. O sea que Fred Perry,
buena
aparte
marca,
de...
Fred Perry.
Claro, con la marca Fred Perry. Así que aparte de haber sido
de
antes...
Polo,
la, sí. Ella, bastante conocida por esa marca,
sí.
Él aparte como regalo por todo eso, colabora con su fundación.
Ah, que eso es un nombre de una persona, perdón. Vale.
No es como Ralph Lauren, pues Fred Perry.
Ah, vale,
Fred
Perry, vale,
claro.
Vale.
Claro, Fred Perry.
Oye, vale, pues... Perdón. Bueno, me mola que estés compartiendo esto.
O Álvaro Moreno.
Ey.
Vale. Perdón.
Que estés por ahí promulgando a la Amy con tu generación. Mola un montón. Bueno, estamos llegando al final del programa, así que, Elena Ha...
Yo contaba con ello.
¿De qué nos ibas a hablar?
Yo iba a intentar hablar del lado oscuro del K-pop y un poquito de Blackpink. pero...
Blackpink es un grupo de K-pop.
Es un grupo de K-pop, sí, que sacó un mini álbum la semana pasada.
Es verdad.
El viernes
verdad.
De la semana pasada.
Nos quitamos así como concepto. ¿Cuánto tiempo nos queda, Juanjo?
Un minuto, ¿no?
Ah, bueno, vale.
No te preocupes. Digo, no, yo contaba con eso. Contaba con eso.
Y ya la semana que viene entramos.
Los conceptos básicos los di la semana pasada, Fernando. Mírate el programa.
Claro, es que. Es que, hermano.
Pero tú crees que la gente escucha este programa de para atrás. Tú la gente escucha este ahora y ya no vuelve a escuchar nunca más uno.
Bueno, pero es que este programa es tuyo. Yo qué sé, escúchatelo.
Venga, bueno, ya. Y además te recuerdo que con quien estás cabreas con Juan, no conmigo. Así que tranquilito
no,
con
no,
eso.
No,
porque
yo, no estoy
yo te he hecho del estudio
yo
rápido.
No
bueno, todavía te tal, pero yo
amigos, no estoy cabreada.
Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos. Esto ha sido La Berrea. Gracias, colaboradores. Gracias, Juanjo, a los mandos técnicos. Hasta la semana que viene aquí en Canal Extremadura Radio.
Servicio público.